Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de algo relacionado con el más del 51% de la población. Vamos a hablar sobre mujeres. Empezamos. Hola, ¿cómo estás, Elvira? Qué gusto tenerte. Por fin.
Gracias.
Porque no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo. Que por una u otra cosa se había estado cambiando y cancelando y moviendo, pero por fin.
Ya estamos aquí.
No, de verdad, gracias. Urrutia, que en este momento te corresponde la responsabilidad fuerte y delicada, pero también supongo que apasionante, de encabezar el Instituto Municipal de las Mujeres.
Sí, sí. Primero, gracias de veras por la paciencia y la tolerancia. Ya me da muchísimo gusto estar aquí. Sí, como lo dices bien, o sea, es la responsabilidad tremenda, el compromiso inmenso de acompañar a todo el equipo del Instituto Municipal de las Mujeres y participar en esta administración.
Bueno, oye, te comentaba que el interés de la plática era abordar la situación de las mujeres, obvio en general, porque lo que nos pasa a las mujeres de Juárez le pasa a cualquier mujer en México y le pasa a cualquier mujer en el mundo, con sus respectivas diferencias, pero el hablar de la situación de las mujeres en Juárez se vuelve como un tema público en el cual a veces se maximiza en algunos números y en otros se ve como... Yo recuerdo que cuando se dio el boom de los feminicidios, que había medios que decían... Hoy solo hubo 4 asesinadas. Dices tú, ¿solo? O sea, una es una tragedia y no debe de ocurrir. Entonces, como de pronto se ve como algo ya tan cotidiano que no se le da importancia, también de pronto, desde fuera, se ve como si viviéramos en un ambiente en el que por el hecho de ser mujer todos los días estamos expuestas a ser asesinadas o ser violentadas. Que ni es tanto, pero sí es mucho. Entonces, vamos platicando de las mujeres en Juárez. ¿Cuál es la visión en general? Y luego ya nos vamos yendo a puntos particulares. ¿Cuál es la visión general de la situación de las mujeres en Ciudad Juárez?
Fíjate que esa pregunta, ahorita que comentabas, como que empieza a circular, a moverse el engranaje, ¿no? Y como que identificaba varias cosas que me gustaría decir. Primero, cuando llego al instituto, hay quienes decían el Instituto de la Mujer. Y después se cuestionó mucho eso. No es de la mujer, es de las mujeres, porque las mujeres vivimos diferentes experiencias, vivimos el mundo y lo transitamos de manera distinta. Cuando llego al instituto, te das cuenta que debería ser de las mujeres, más las mujeres, más las mujeres, más las mujeres, porque la vida nos cruza de maneras muy diferentes. Y son las mujeres que vivimos en Anapra y las mujeres que vivimos en Riberas y las mujeres que somos docentes y las mujeres que son estudiantes y las mujeres que transitan en el centro. Entonces empiezas a darte cuenta que Ciudad Juárez se construye, y no sé si es uno a la otra o la otra a uno, las mujeres de Juárez somos tan diversas, nuestra imagen de la ciudad es tan, tan distinta, y todas la vivimos, la cohabitamos, la coexistimos de manera diferenciada. Entonces cada experiencia, cada mujer te podría dar una experiencia diferente en función de una mirada interseccional, diríamos, que se cruzan todas estas discriminaciones que vivimos. Quienes vivimos en la casa violencia, quienes la vivimos en el espacio público, quienes la vivimos en la escuela, en los espacios laborales. O sea, creo que así explicaría la vida de las mujeres. Tiene que verse desde grupos, desde mujeres muy puntuales. Particulares. Muy particulares, sí.
Fíjate que ahorita esto que dices tiene mucho sentido. Comentábamos hace algunos programas que las mujeres tenemos... Como mujer, de entrada, tenemos diferentes vertientes, porque la misma mujer convive en más de 3 escenarios, claro, con 3 diferentes tratamientos, con 3 diferentes problemáticas. Y a veces, algunas que podemos hablar desde el privilegio, sí, porque también hay que reconocer que habemos mujeres que podemos vivir desde el privilegio. No quiere decir que exentas ni de discriminaciones, claro, ni de violencias, pero sí existe un espacio en el que dices, bueno, se oye muy feo lo que voy a decir, a mí no me pegan. Bueno, es que pues yo tengo una casa. Bueno, es que pues mis hijos tienen para comer. Pero eso no quiere decir que bueno, es que bueno, si hay para comer en mi casa, pero yo no tengo dinero. Uh-huh. Lo compra todo mi pareja, o sea, llámese esposo, novio o quien sea, y me lleva al súper. O sea, ese tipo, es que hay violencias que son tan
sutiles, delicadas.
Y estamos acostumbradas a ellas, que no las tan consideramos como ellas. Uh-huh. Esa del súper, es absurdo que de repente una mujer que quiere comprarse un refresco, que está en la casa atareada y quiere un refresco, no trae dinero en la bolsa, pero el refrigerador está lleno. Porque el esposo la lleva al súper, le llena todo lo que le quiere echar, lo paga, pero bajo su control, bajo su dominio del dinero. Y eso es violencia económica.
Y ella está encerrada.
Y nosotros no lo entendemos como tal. Hasta incluso se dice, ay, es tan buen esposo, porque siempre, cada 15 días me lleva al súper. Y todo lo que yo quiero echar al carrito, no me hace gestos. Pues sí, pero no.
Así es.
Entonces, a veces, esas violencias invisibles nos hacen creer que no, que existimos mujeres sin violencia. Y eso es prácticamente imposible.
Fíjate que había la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, una vez me comentó, todas las mujeres vivimos violencia, solamente que muchas no la hemos identificado.
Exacto.
Y yo creo que es como dices, tan sutil y tan imperceptible y tan normalizada, que a veces ni siquiera la hemos hablado, ni siquiera la hemos identificado.
Sí, sí, sí. Hay veces que cuando no tienes conciencia y escuchas hablar a tu pareja o a tus compañeros de trabajo o a los papás de los hijos de tus hijos en la escuela, y cuando tomas la conciencia y escuchas las conversaciones, dices, qué machistas, o qué faltas de respeto. El otro día estaba ahí alegando con un señor. Hola, señor, si es que ves el programa. Porque decía, es que Sutanito y Manganito se estaban peleando. No, se rompieron las medias. Hasta se arrancaron las pestañas. No, arañándose. Y yo, a ver, espérate, o sea, quiere decir que para describir una situación de violencia entre hombres tienes que recurrir a elementos femeninos para decir que fue ridículo que se estaban peleando. Y luego se queda. No lo había pensado. ¡Wow!
Sí, sí.
Ah, o sea, ¿por qué no dices? Se arañaron, se arrancaron los bigotes, sí. Se dieron de moquetazos, o sea, algo masculino. Claro. Porque es que la pelea fue muy ridícula, entonces la tienes que comparar con una pelea de mujeres.
Sí, para poder expresarlo así.
Exacto, y eso es tan cotidiano, y cuando tomas conciencia
empiezas a ver. Fíjate que sí. El feminismo y la perspectiva no tienen reversa, o sea, empiezas a reflexionar, empiezas a identificar, empiezas a enfocar y te das cuenta que ya no puedes dejar de verla.
Sí, empiezas a ver, por ejemplo, series o películas viejas. Sí. Y ves
que antes las leyes,
lenguajes y los comportamientos y dices, ah, caray, esto lo podrías filmar hoy en día.
De acuerdo.
Y si lo filmaras, sería con así como con el ojo crítico de que qué está pasando con tu lenguaje o con la manera en que tratas a las mujeres. Pero entonces esa perspectiva, aunque ha evolucionado mucho, no ha terminado de permear tampoco.
No. O sea, tú pusiste un ejemplo muy bueno, ¿no? Las películas que veíamos. En ese medio fuimos formadas y formamos todos. Uh-huh. Entonces, lo que ahora reproducimos somos hijos. ¿Cómo dice? Hijos buenos o hijos o hijas como buenas de esa formación del patriarcado. Pues somos hijos sanos del patriarcado, dice Rita Segatúa, porque nos fuimos formados ahí y formadas. Entonces eso implica que nos tenemos que comprometer a una revisión permanente de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo vemos el mundo, cómo transitamos, cómo nos relacionamos con las demás, cómo convivimos y construimos con los otros y las otras. Venimos de ahí.
Ahora, hay ciertos sectores de mujeres que no tienen todavía el acceso total a una reeducación, a una reestructura. Y no solamente es una reestructura femenina, tiene que haber las nuevas masculinidades que se le llama. También una reestructura masculina en que digas, ¡ah! No me había dado cuenta. Porque yo no creo que la mayoría de los hombres sea violento o sea abusivo por placer. Es por cultura, a fin de cuentas. Entonces, no podemos tampoco etiquetar que los hombres per se son malvados y terribles. Sí los hay.
No, ya ha estado del lado privilegiado. Ajá. De la historia, ¿verdad? Del lado de quien sustenta
sí,
el poder.
Sí, pero pues es el espacio en que les ha tocado crecer, nacer, reproducirse y seguir. Pues, no creo que nadie en un espacio de poder diga, ay, pobres de mis súbditos, voy
quiero
a bajarme. Exactamente.
Quiero renunciar,
¿verdad?,
a mis privilegios.
¿No? Sí. El príncipe Harry renunció a todos sus títulos, pero no a los privilegios. Entonces, claro. Entonces, hay sectores de la población que no han tenido aún una exposición muy amplia para entender, comprender, racionar y aplicar todas estas nuevas estructuras. ¿Cómo llegas a ellos?
Fíjate que ese es un tema bien interesante que también en el instituto hemos trabajado y tratado de desmenuzar mucho. Nosotras trabajamos con todas las mujeres víctimas de violencia, todas quienes llegan, las usuarias, prevenimos la violencia, prevenimos que ellas, o vamos con ellas con trabajo, con capacitación, con sensibilización, para que inmediatamente identifiquen qué es la violencia, la identifiquen así en su forma más sutil en los diferentes ámbitos donde están y que puedan ponerle nombre, que puedan denunciarla, que puedan sentirse acompañadas por otras mujeres, porque cuando estamos en un ciclo de una espiral de violencia, nos vamos aislando de las amigas, de la familia. Entonces, el instituto está trabajando por todos lados.
Y además nos han hecho creer que no debemos apoyarnos en otras mujeres porque mujeres juntas
y rivalizando, ¿verdad? Pero entonces el instituto está trabajando en eso y de repente decimos, bueno, ¿y quién trabaja con los hombres? ¿Con dónde reflexionan los hombres si también deben ser parte activa en la construcción de nuevas formas de ser y de nuevas formas de convivir? Porque no nos vamos a dar abasto ninguna institución que trabaje con mujeres si nadie trabaja con quien las está agrediendo. Y entonces en el instituto empezamos a trabajar con seguridad pública y empezamos a trabajar con el DIF y creamos un proyecto que se llama Florece. Es un proyecto de atención a la violencia familiar porque en Juárez ocupamos el primer nivel nacional de violencia familiar. Entonces, son las denuncias más hechas, fíjate, al 911 y a Fiscalía, por encima de robos, que robos es bien fácil de denunciar.
Sí, sí, sí.
Denunciar la violencia, hablarla, exponerla, no es fácil. Y ocupamos el primer lugar en denuncias.
Y somos el primer lugar, ¿y cuánta denuncia no se efectúa?
Lo que te voy a decir, hay un dato de la INDIRE que dice que solamente se denuncia el 19%.
Imagínate.
Quiere decir que hay un 80%, 81%, para ser exactas, que no se está denunciando. Y entonces cuando hablamos con seguridad pública y le exponemos lo que hacemos nosotros como instituto, el DIF dice, nosotros estamos trabajando con los niños y las niñas y adolescentes que son las víctimas invisibles de estas, en estos hogares, porque habla la mujer, pide auxilio, pero niños y las niñas, ¿quién? Pero entonces, ¿y quién trabaja con los hombres? Y entonces Seguridad Pública, acompañado por estas otras dos dependencias, nosotras y el DIF, genera un centro de trabajo con hombres y masculinidades. Entonces, ahorita ya hay en el municipio de Juárez.
¿Y si van los señores?
Ah, ese es otro tema.
Digo, porque así como que, ay, como dijiste, la fila para entrar.
Por voluntad, pero no te creas, sí hay quienes van por voluntad. Y tiene que ver con muchas otras variables. Por ejemplo, adolescentes y jóvenes hay un interés distinto.
Ah, pues sí, es otra camada.
Es otra generación que está reflexionando porque el medio ya es distinto. Ya se habla de la violencia, ya se expone en situaciones. Hombres han ido porque a raíz de que trabajamos con seguridad pública y vamos y vemos información, por ejemplo, del CERI, del Centro de Respuesta Inmediata, empezamos a identificar que hay mujeres que han hablado 25 veces a pedir auxilio al 911 en un lapso de enero a junio. Entonces decimos, bueno, ¿y esa mujer dónde está? ¿Por qué no ha venido con nosotras? Ajá. ¿Por qué sigue ahí? ¿Quién le hace seguimiento? ¿Y ese hombre quién ha trabajado con él? Porque a lo mejor se separa de ella, pero se va a otro. Y se va a otra pareja. Entonces empezamos como a reflexionar y a desmenuzar toda esta información que ya tenía la Secretaría de Seguridad Pública, que teníamos nosotras, y se crea el centro. Ahorita el centro está trabajando en dos espacios, en Riberas y en el Poniente. Trabaja con adolescentes, con jóvenes, con hombres que están en conflicto con la ley y también con hombres que son canalizados de Seguridad Pública o del de Justicia Cívica. Entonces creo que ahorita estamos como armonizando programas, tratando de prevenir con todas y todos los actores que se involucran.
Aunque yo no dudo que varios de ellos digan, lo tomen como un castigo. O sea, no es así como de que, ay, sí, tengo que reflexionar, voy a cambiar, sino, no, pues esta vieja me mandó a la policía, voy a tener que ir a...
¿Esta vieja mentirosa?
Sí. Eso pregunto. Oye, ahorita que dices, que comentamos, ¿y por qué se queda? ¿Por qué sigue ahí perpetuando un círculo de violencia? Porque no necesariamente es con otra pareja y repetir el patrón, sino que incluso le das el perdón y regresas con el mismo violentador. Y es importante comentar que la verdad no es tan fácil decir, ahí vengo, ya me voy. Porque hay gente que dice, lo que pasa es que no se quiere ir porque si se va tiene que trabajar. Y no quiere trabajar. O sea, yo no creo que absolutamente nadie diga, bueno, con tal de no trabajar, que aquí que me peguen. Pero no trabajo. Sí, existen muchas razones emocionales y además económicas y sociales.
Culturales.
Que no es tan... O sea, aparte la cultura no es tan simple. Una mujer que dice, me voy. O sea, no es como un señor que agarra sus calzones y da media vuelta y se va. Se preocupa porque está el perro, se preocupa porque está el niño, porque la niña, porque mi mamá vive con nosotros. O sea, es una estructura que dices tú, es que si me voy, ¿dónde me meto? ¿Qué hago?
Así es. En el ciclo de la violencia hay como muchos momentos importantes, ¿verdad? O sea, hay un momento en que la maltrata, la violenta, pero hay otro momento donde le pide perdón, hay otro momento. Entonces, nos metemos ahí y no nos damos cuenta. Uh-huh. Y ese mismo ciclo primero te va alejando de otras personas. Después te quedas sola. Después dependes de él en muchos aspectos, como lo dijiste. Entonces, la mujer para salir de ahí primero necesita el acompañamiento. No salimos solas.
No sentirse sola.
O sea, exactamente, sentir que hay, ¿quién me va a apoyar? Sí, ¿cómo voy a salir de aquí? Tiene que estar fuerte. Y luego implica tener quién le va a apoyar económicamente. O sea, todas estas otras barreras que se encuentra ella, la obligan a estar ahí. Entonces, el ciclo, aparte de que el ciclo es complicado, el ciclo siempre se incrementa, jamás se va a detener por sí mismo. Entonces, se incrementa, esto obliga. Entonces, por eso también el trabajo del Instituto Municipal es muy importante, porque tenemos que estar donde están ellas. Por eso trabajamos en escuelas, en maquiladoras, en los centros comunitarios, en la comunidad directamente, estamos en los medios. O sea, estamos buscando que ella sepa que hay un instituto cerca y que el instituto tiene servicios especializados, porque la acompañamos legalmente para que pueda tomar las decisiones, para que conozca sus derechos, para que conozca los procesos, para que conozca las instituciones, los mecanismos, porque si no, sin información tampoco podemos decidir muchas cosas. Pero la acompañamos también psicológicamente para que sea fuerte, para que pueda vivir este proceso acompañada, no sola, y que entienda que hay instituciones, que hay dependencias, que hay otras organizaciones que vamos a acompañar este proceso. Por ejemplo, cuando una mujer violenta que vive una condición grave llega al instituto, primero se hace una valoración de riesgo que hace la trabajadora social, donde identifica sus niveles de riesgo, ¿verdad? Dependiendo de si ya está en un riesgo muy avanzado, tenemos varias estrategias. Una es, primero, le preguntamos, ¿tienes un familiar, una amiga, una hermana, una mamá, con quien te quieras mover tú y tus hijas o hijos? Si ella dice sí, le ayudamos a vivir ese proceso. Si ella dice, no tengo aquí a nadie más.
Eso es muy común en esta ciudad.
Muy común, por eso.
Porque hacer un rollo fronterizo con tanta migración, normalmente es el tipo de población es muy flotante y está solo, la verdad. Está solo. Literal,
sí,
está solo.
Muchas mujeres vinieron solas, con sus hijos e hijas. Y entonces dicen, bueno, pero tengo en otra ciudad, quiero Chihuahua, Torreón, Oaxaca. Podemos generar la gestión para que se mueva del lugar. Esa es otra alternativa. Y cuando ellas dicen, no, ¿sabes qué? Esto sí, no tengo a nadie más, buscamos la opción de refugio. Siempre ofrecemos esa región, esa opción, perdón. Es una opción donde, acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, canalizamos a la mujer y vive un proceso de intervención integral. La asociación civil la lleva a su refugio, trabajan con ella 6 meses aproximadamente, todo un proyecto integral donde trabajan con sus niños y sus niñas, con ella se fortalece para que pueda tomar decisiones, la acompañan legalmente en el proceso y ella termina después de 6 meses aproximadamente. Y ahorita estamos en la construcción de un espacio que se va a llamar la Casa de Transición, donde se transita del refugio a la vida. Porque después sale del refugio y otra vez ¿a dónde se va? ¿Sí? Estaba sola, si no tiene trabajo, no tiene dinero. Que donde terminas otra vez expuesta. Entonces, esta casa de transición va a ser este espacio de otros 6 meses donde ella pueda trabajar, construir redes otra vez con otras amigas, que sus hijos e hijas puedan asistir a la escuela, que construya comunidad.
Entonces, una reinserción.
La reinserción, una reinserción acompañada por el gobierno y por la sociedad civil. Es otro proyecto. Entonces, traemos así cada... Por eso te decía al principio, es como mujeres y mujeres y mujeres, sí, porque cada grupo que se acerca vive discriminaciones diferentes, vive violencias diferentes en espacios distintos.
Y reacciona diferente.
Reacciona diferente, necesita estrategia distinta y todas las tenemos que generar desde ahí.
Sí,
no lo hacemos sola, lo hacemos con
incluso
ellas.
Hay mujeres que dan por hecho que la agresión física es parte de la relación.
Sí.
¿Por qué? Porque vivieron madres, abuelas, casos, vecinas, amigas, primas, que el golpe o la cachetada o el empujón es parte, entonces no lo viven como tal. En estos casos, aplica que alguien, ahora sí que como, ¿te acuerdas de aquel comercial que había me chocan los comerciales, los concursos de belleza, pero era un comercial de un concurso de belleza? Hubo una época en la que las mujeres no querían participar en los concursos de belleza. Entonces crearon una campaña que decía, si tú ves una mujer que sea así, 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 denúnciala. Entonces, sin avisarle a tu amiga, y voy a hacerle escribías mis no sé qué cosa, y luego ya iban por ella y pues ya se sentía presionada y llegaba al concurso, ¿verdad? Entonces, en ese tenor de idea, ¿existe un espacio o una posibilidad de que si yo veo que una vecina o una familiar está viviendo un espacio de violencia, que no solamente no es que no se atreva, sino que lo ve normal, que lo normaliza, puedo denunciarla yo, decir, mi prima sutanita en tal domicilio vive violencia, así como pasa con el DIF con los niños, por ejemplo?
Hay como dos, algunas cosas que puedo desmenuzar. La primera, si vemos una situación que ya es muy grave, o sea, ahí está, nos han llegado denuncias, ¿no? Hay una persona, una mujer que está aquí secuestrada, no la dejan salir. En casos como ese, sin duda el 911.
Policíaco.
Inmediatamente, ajá, seguridad pública tiene que ir. Lo primero es salvaguardar la vida de ella, de sus hijos e hijas. ¿Me explico? En una situación así grave, uh-huh, si sin duda se denuncia y se va a mover todo lo
anónimo
que tenemos que mover, pues anónimo puede ser, okay, puede ir al instituto y decir no, y nosotros nos vamos a mover. Cuando hay una situación de esas, inmediatamente hay protocolos ya muy claros para salvaguardar la vida. Pero si tú ves que tu hija, tu vecina, está viviendo violencia y todavía no la identifica, el primer paso es no dejarla sola, que ella sepa que estás. Uh-huh. Porque ella, su proceso de conciencia y de reflexión, bueno, es un proceso. Entonces, claro, si sabe que estás, si sabe que la estás acompañando, que no la juzgamos, y tampoco quiere decir que justifiquemos, pero que sabe que está, que no es, que estás enseguida, que ella no se iba sola, ese mismo acompañamiento la va a ir sacando. No, tampoco le vamos a dar mucho tiempo, o sea, tenemos que ir acompañándola y recomendarle que vaya a instituciones, que se acerque a especialistas, que vaya a terapia, que nuestros servicios son gratis. Y estamos en 5 zonas de la ciudad, o sea, tratamos de estar lo más cerca de ellas. Estamos en Riberas, estamos en Los Kilómetros, estamos en Suroriente, en el centro y en el Poniente.
¿Cuál es el que tiene mayor índice? Riberas.
Bueno, en la ciudad, los mayores, ajá, índices de violencia están en la zona de Riberas. Riberas, sí. Tristemente, Riberas, en el diagnóstico del IMIP, ha salido ya algunas veces en el primer lugar. Sí, sí, sí. Y en el segundo o tercer lugar estaba la zona del Poniente y la zona del Sur Poniente, donde están las Aztecas, donde está División del Norte, uh-huh, uh-huh, y Poniente. Y los terceros, no son los tercer lugar, sino del 3 para abajo, son Sur Oriente, tristemente. Entonces, son las zonas donde estamos. Entonces, por eso tampoco no lo vivan como una responsabilidad de otra mujer, sino es acompañarnos, saber que somos la red de mujeres la que nos va a proteger.
Si ubicamos geográficamente, sí, los espacios, estamos hablando de esa población migratoria que no es en las familias tradicionales que viven más hacia el centro, sino esa derrama habitacional que se ha dado hacia el sur oriente, que esta gente que vive en el centro se mueve. Y entonces se siente a veces ajena ya a esa familia. Y también, ¿sabes qué pasa con eso? Que hay veces que estamos conscientes de lo que está pasando, pero nos da tanta vergüenza que no lo contamos.
También la cargamos como culpa, como vergüenza, sí, como, sí, responsabilidad. Sí, sí,
sí. Y también otro punto sobre esto de la violencia, antes de que pasemos a asuntos ya más particulares. Yo he escuchado, perdón, en muchas ocasiones, dice, ¿y de qué se quejan las mujeres si las mujeres crían a los hombres? Entonces, pues si hay hombres machistas, golpeadores, violentos, vienen de una crianza de una mujer. Y de pronto dices, pues sí es cierto, ¿verdad? Más, el otro día escuchaba una filósofa que hablaba de este punto y ella decía, si las mujeres pudieran criar a sus hijos sin la presión social alrededor de sus parejas, de sus abuelas, de sus mamás, de sus tías, de sus... La crianza sí sería responsabilidad de la mujer. Aunque está dentro de la casa, la responsabilidad termina siendo un ente social.
Hay también muchas cosas aquí interesantes, pero sí, la responsabilidad ahora resulta que también cae sobre nosotros.
Para variar.
Pero también los abandonos, la no existencia también educan.
Uh-huh, uh-huh. Una sumisión.
La ausencia, ajá, de un padre también educa, la presión social también educa, los medios de comunicación lo hacen, las escuelas lo hacen. O sea, no es la mujer la que educa. Sí. Y aparte diría yo, si la mujer nos educa y nos educa igual a mujeres y a hombres, ¿por qué a las mujeres no andamos matando a hombres? ¿Y por qué ellos sí matan a hombres? Porque ellos se matan en el fútbol y nosotros no nos matamos, uh-huh, uh-huh, en el voleibol cuando vamos a jugar. O sea, habría como muchas.
En la matatena.
Habría muchas, muchas variables. Es un proceso muy complejo, es una dinámica muy compleja que no se puede reducir a responsabilizar otra vez a la, sí, mujer. Creo que es un proceso muy complejo y desde esa complejidad tenemos que intervenir para prevenirla.
Sí, entonces hay que tener ahí esa conciencia que, pues sí, la crianza cae la responsabilidad sobre la mujer, más no el poder de decidir cómo es esa crianza, no, en muchos sentidos.
La crianza es la responsabilidad de todas y de todos.
Además, repetir esquemas culturales, pues es lo más normal.
Pues está. No es opcional, o sea, lo estamos, uh-huh, haciendo.
Uh-huh. Y ahí vemos
cuando
se empiezan a romper de alguna manera estructuras, cuando las niñas empiezan a ir a la escuela y regresan a la casa con ideas diferentes, con ideas nuevas, y le plantean a la mamá, oye, espérate, esto no es así. Y entonces habrá mamás que caigan en cuenta de que eso no es así. Y también habrá otras que digan, maestra, no me ande mal aconsejando a mi niña.
Claro.
Porque también eso se presenta.
En la medida en que entendamos que es un proceso complejo y que desde la complejidad empecemos a trabajar la prevención, es cuando podemos ir desmontando todos estos mitos que la sostienen y todas estas
concepciones. Oye, y esto que comentábamos también de que las mujeres a veces no se atrevían a denunciar, me trajo a la memoria una campaña que se dio para los adolescentes, en los que se les pide a los padres que les explican a los chicos cuando empiezan a salir, los 15, 16, bueno, es que cada vez salen más chiquitos. A mí no me dejaban salir antes de los 18 sola, ahorita 13, 14 años y ya andan las niñas y los chicos solos en las fiestas, de que les expliques a tus hijos que si al lugar a donde van algo está pasando, no se sienten cómodos, se pasaron de copas, los hicieron ingerir alguna, cualquier cosa, manden un mensaje que nada más diga, mi ubicación es tal, o sea, la ubicación ahora con el mentado teléfono que es facilísima la ubicación, y un mensaje que diga, sin preguntas.
Interesante, no lo conocía.
Entonces, esto les da la confianza a los chicos de que ya saben que de inmediato su papá o su mamá van a ir a recogerlos, los van a trepar al carro, no le van a preguntar nada, no es de que, ve nomás, no, sin preguntas. Ya que están en un espacio seguro, ya que pasó todo, ya que están bajo control, entonces platicamos qué fue lo que pasó para que no vuelva a suceder. Pero a lo mejor si habláramos con nuestras amigas, con nuestras familiares y decir, si algo pasa en tu casa, mándame un mensaje que diga sin preguntas. Podríamos hacer una red muy de confianza, de que yo sé que le puedo hablar a una amiga, a mi prima, a mi mamá, a mi papá, que vaya por mí y que no me va a preguntar qué está pasando. Simplemente va a llegar, se va a pasar parar enfrente de la casa o donde yo esté, me subo, me rescatan y después hablamos. Pero en ese momento, sin preguntas. Yo creo que podría ser una forma de establecer esas líneas de confianza y de seguridad. Porque en el momento cuando estamos asustados, le tenemos miedo a todo, la verdad.
Claro. Pero la clave está en lo que acabas de decir, en la confianza. Tenemos que fortalecer las redes de confianza con adolescentes, con niños, niñas, entre mujeres. O sea, tenemos que trabajar esa parte.
Porque si no vivimos positivo.
Exactamente. Hay que construir confianza, hay que ser adultas y adultos de confianza para los niños y las niñas, adultos y adultas de confianza en el espacio donde estemos, en el laboral, en el educativo, en el hogar, en el espacio, en el ámbito donde estemos, tenemos que construir personas de confianza, redes de confianza para protegernos, es la única.
Qué difícil.
Y ahorita que decías, fíjate, cuando hablaste de que identificaste cómo la ubicación de nuestros espacios están así, está pensado así, buscamos ser una red que proteja y acompañe a estas mujeres que están en estas zonas, que no quiere decir que en las otras zonas de la ciudad no haya violencia.
Solamente quiere
decir que aquí es donde menos acompañamiento
y
recursos tienen. Claro.
Y es más visible y es...
Las condiciones son más complejas.
Más elevada en cuanto al nivel. Sí. Porque violencia hay en el campestre, violencia hay en...
Usuarias tenemos.
Valle del Sol. Sí. En las torres, o sea, donde hay una desigualdad, hay violencia. Ahora, hablando justamente de desigualdad, esta etiqueta que hemos tenido en la ciudad por muchos años como la ciudad más violenta del mundo, llegamos a tenerla alrededor del 2007, 2010, por ahí, que luego nos la ganó Cuba y todo no sé quién, y luego la recuperamos honrosamente otra vez. Eso, aunque hemos bajado un poco, entrecomillado, en el ámbito de la violencia de género, hemos evolucionado ¿o seguimos estancados en números, en el nivel de violencia que hay en la ciudad? También dices que la ciudad es ahorita la más en cuestión de género a nivel nacional. Sí. Pero, ¿ese número ya lo teníamos desde antes? ¿O es que puede ser la más violenta con 200 puntos y la más violenta con 100 puntos por encima del que sigue para abajo? O sea, el estar en el primer lugar no quiere decir que pueda subir o bajar. ¿Cómo están los números de la violencia de género dentro del municipio?
Fíjate que, y respondo primero con un comentario que me hizo un periodista, me dice, y ya estamos contentos porque ya bajamos, ya no somos el primer lugar en feminicidio, ya somos el segundo.
¡Ay, qué emoción!
Hay que recuperarla. Siempre que haya una mujer que viva con
una
miedo.
Exacto.
Aquí o en cualquier lugar del mundo. No nos deja festejar, no nos permite brincar de emoción. Creo que ocupamos, ahorita lo revisábamos, está Alex y yo, ocupamos el nivel primer lugar en carpetas de investigación por violencia familiar. El año pasado creo que fueron 7,000. Ocupamos el primer lugar. El segundo lugar, en feminicidios que te comentaba ahorita, hubo dos feminicidios en enero y febrero de este año, según el Secretariado Nacional, que es quien nos da los pasa los datos oficiales. Tenemos el 70%.
¿Hace poquitos, no?
Sí, es que nosotros partimos de datos oficiales después de que se dé el proceso.
Y hay que clasificar, pero se me hacen como que poquitos. Para lo que ve uno normalmente en las noticias y eso, pero a lo mejor no entraron en la clasificación completa.
Exactamente, nosotros tenemos solamente, partimos de esos datos. Se habla que la violencia más frecuente es la psicológica, el 51%, y es por obvias razones, ¿verdad? Porque sí, a través de cada violencia económica, sexual, física, está una
así
violencia.
Empieza, además.
Ajá. Entonces, violencia psicológica también es la violencia comunitaria es la más cometida, es de las más comunes. Por eso sale nuestra campaña, que ahorita vamos a platicar sobre el acoso. Y también tenemos el primer lugar en violencia laboral en Chihuahua, fíjate, todo el estado de Chihuahua. Que también a partir de ahí, o sea, si los espacios laborales son los espacios donde se está violentando a las mujeres, también generamos...
¿Tiene que ver con la maquila?
Tiene que ver, pues no dice específicamente con algunos espacios, sino solamente se habla en lo general de lo laboral. Pero, por ejemplo, en el municipio ya generamos un código de ética que habla sobre el acoso y el hostigamiento sexual y laboral en todo, para todas las empleadas y empleados del municipio al interior de los espacios, de las centralizadas y las descentralizadas. Entonces se genera un código de ética que describe claramente las acciones y las puntualiza, porque ese código de ética, por ejemplo, nos permite prevenir, porque ahora sí vamos a ponerle nombre, vamos a saber qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy viviendo, y entonces vamos a nombrarlo, vamos a denunciarlo, y pues al mismo tiempo se vuelve un elemento para Contraloría a la hora de tomar decisiones y tener acciones administrativas.
Oye, esto se concatena con una campaña que están manejando justamente sobre el acoso callejero. Sí. Pero antes de entrar al acoso callejero, que es más amplio porque traes ahorita ya todo lo de la campaña, ¿qué se está haciendo o qué se puede hacer? Porque se ha disparado enormemente el caso del acoso sexual en instituciones académicas, que no es nuevo, que ha pasado siempre y que las alumnas terminan teniendo que o aguantarse o cambiarse de institución. Porque las propias instituciones pareciera que defienden a los acosadores. Estamos hablando no solamente de cualquier escuelita, de universidades, de pues, institutos formales, institutos serios que se han presentado denuncias concretas contra profesores. Y yo veo a los profesores tan campantes que siguen dando clase.
Es cierto.
O sea, ¿ahí qué se puede hacer?
Bueno, ese contexto que nos das obviamente es real. O sea, nos llega al instituto, nos comentan. Trabajamos, por ejemplo, de cerca con la UACJ. La UACJ ya generó un protocolo de actuación para estos casos. Es difícil, o sea, pues nos habla de una estructura también machista, de una estructura donde hay condición de desigualdad. Una estudiante que se enfrenta frente a o que denuncia o se enfrenta a un docente en una posición, con todo un poder que le acompaña, le justifica, o que solamente puede o moverlo del lugar, y ella, o no hacer nada, no escucharla, y ella vivirse en una condición sin posibilidad, ¿no? Y sin, pero, por ejemplo, sé que la UACJ ya tiene un código, ya tiene un protocolo, que tiene una unidad de género, que por ahí va la explicación. Tuvimos el otro día una mesa donde nos juntamos la UTCJ, la UPN, la UTCJ, UPN, UACJ, y me falta una.
¿Ya la UASH?
No, la UASH no. Tendré que invitarla también. como un primer encuentro para ver qué es lo que se ha encontrado. Cada institución, perdón, en este tema, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que unas universidades no tienen todavía una unidad de género. Tenemos que fortalecer las unidades de género, que sean estas personas, que otra vez vamos a lo mismo, ¿no? Que sean las personas de confianza que se acerquen, donde se acerquen estudiantes a comentar lo que están viviendo, que tenga poder, que tenga forma acercarse a la dirección.
Que no sea meramente un elemento de que, ok, la ley me obliga a tener un área de transparencia. Ok, pues ahí está. ¿Y cuál es su función? Ahí quéjense, ahí pidan, pero no.
No te asciende.
O una sindicatura, o es que hay muchos espacios así, que son figuras inoperantes, que tienen una función bien importante, pero legalmente no operan.
Sí, las unidades de género tendrían que ser esta figura, la que transversalice la perspectiva, la que reciba y acompañe a estudiantes a vivir este proceso, la que genere estas actividades de reflexión, de capacitación, que vayamos aprendiendo a hacer y convivir de otra manera.
Con las rectorías.
Claro. O sea, sería el contrapeso y quien acompaña a los estudiantes. Entonces, tenemos una línea que va por ahí, por conformar, consolidar, generar, apoyar a quienes ya están, pero acompañar a quienes no. Y te comento algo rápido. En una universidad, en esa mesa, una universidad dijo, es que acá no tenemos broncas de acoso y hostigamiento. Y le dije, ni siquiera en las relaciones entre estudiantes, parejas de novios, que ustedes vean que hay cierta violencia y todo, dice, no. Entonces yo dije, ay, todo tan maravilloso. Le dije, le voy a preguntar dos cosas. O ellos y ellas no tienen confianza de acercarse a platicarlos, sí, o lo han naturalizado tanto que ni siquiera lo están identificando. Cuando les dije eso, los dos dijeron, puede ser que ni siquiera nos acercan a decírmelo.
Sí.
Que no somos
el
espacio.
Más común.
Exactamente. Porque estamos hablando que están en cierta zona donde hay violencia y ahí no pasa nada.
Entras a la escuela y te permutas
el espacio
en un
cerro de sí. De veras, bueno, lleva también a las docentes y los docentes a responsabilizarnos, a ver a los estudiantes, a escuchar, a poner atención a lo que está pasando en sus vidas.
Y estás hablando de acoso de maestras a alumnos, ¿no? Y de maestros a alumnas.
Oye, o sea, entre pares, entre maestros, maestras, maestras, maestros,
alumnos,
y entre estudiantado.
Sí, porque no, el acoso no es una, ese sí no es una situación actualmente
solamente
femenina. Está permeando ya, a ver si así le ponen más... Al ya ser también una situación que afecta a los varones, le pongan un poquito más de atención, ¿no?
Exactamente, estamos poniendo temas en la agenda, hay temas en el centro para reflexionar juntas. Nos toca a todas y a todos resolver. No es el problema solamente de la vida.
Porque estamos hablando aquí, que sobre todo en el caso de los acosos, siempre es una figura de poder a alguien, a un subordinado.
Investigamiento.
Un jefe ante un empleado, sí, un supervisor ante una persona de línea. O sea, siempre es una figura de poder la que acosa.
Sí, en un hostigamiento hay una relación de poder.
Sí. Entonces,
frente a eso todavía es más difícil defenderse.
Lo clásico es que, por ejemplo, en el trabajo, te acosa el jefe, te quejas, no solo te quedas sin trabajo, te boletinan y ya no consigues trabajo en ningún otro lado. Y hay un momento en que debes de decidir, me quejo y me quedo sentada en la tablita esperando que me llegue la pensión de bienestar, o qué hago, o pues me aguanto, porque también incluso en el acoso, si te defiendes, se toma como una agresión.
No, sí, es complicado. Bueno, pero en el hostigamiento, quien analiza y quien va a vivir el proceso va a entender la condición de desigualdad.
Bueno, ¿ese tipo de cosas también se pueden denunciar ante el instituto, los acosos?
Bueno, nosotros no somos un ente que reciba denuncias.
Ajá.
Somos un ente que recibe a los usuarios y acompañamiento.
Pero también
acompañamos,
es un caso que
y les asesoramos.
Puede...
Por ejemplo, quien viva un acoso o un hostigamiento en el municipio, hay una figura que es contraloría. Se acompaña a la mujer a nombrar lo que está viviendo, a explicarlo. Tenemos un acompañamiento legal que le acompañan a hacer como la denuncia y luego la acompaña.
Y que se verifique también que la denuncia sea.
Sí, no, pero cuando llega a Contraloría, Contraloría tiene un área de investigación.
Para acabarla, si estás en una situación en la que hay veces que se falsee la información, le restas credibilidad a todos los que sí la están pasando.
Sí, siempre ha sido como un tema el decir de las denuncias falsas, ¿no? Pero el índice de denuncias falsas
es muy bajo
y no con ese argumento podemos minimizar.
Pero eso es lo que pasa.
Las denuncias, sí, claro, el discurso para eso sirvió, para minimizar todas las otras denuncias reales de mujeres que están viviendo esta situación.
¿Sí?
Pero también tendríamos que poner en el centro que poner una denuncia no es fácil. O sea, cuando una víctima decide hablarlo, no es fácil.
Porque ya pasó.
No nos levantamos un día y pienso, a poner denuncias.
Me gritó y mañana la ahorita
voy a denunciar a mi profe. No lo hacemos. O sea, para que una estudiante denuncie, tuvo que haberlo hablado, tuvo que haber llegado al límite, tuvo que haber estado mucho tiempo viviéndolo sola.
No, y además, como está ahorita de moda, ¿no? Yo le creo a la víctima.
Sí.
Ya después probaremos si me miente o no me miente, pero de entrada yo le creo a la víctima. Ok, entonces, en ese tenor...
¿Cuántas cosas era?
Le dije. Oye, en ese tenor, tienes una campaña ahorita trabajando que es contra el acoso callejero. Platícanos de eso, por favor.
Fíjate, en el Instituto Municipal de las Mujeres, Angélica, la maestra Angélica López, es la coordinadora de investigación. Ella hizo una investigación bien interesante sobre el acoso callejero y lo hace en el centro de la ciudad. Un primer ejercicio, creo que lo hacía en el 2019, ¿verdad? 19-20. Y entonces ella identifica que el 90% de las mujeres hemos vivido acoso y que el 97% fue hombres. Entonces identifica que también acoso, después dicen, es que acoso es el piropo. No, acoso es mucho más que el piropo. Porque después dicen, ya no quieren que le digamos piropo. Y que... No. El acoso, ella habla de 11 manifestaciones que encontró, que fueron nombradas por las mismas mujeres que fueron víctimas, y hablan de que nos persigan, que nos tomen fotos, que nos digan palabras, que se nos acerquen, que... O sea, habla de 11 manifestaciones que hay del acoso. Entonces, a raíz de esto y de reflexionar, que, o sea, las campañas las tenemos que dirigir a quien está acosándonos, entonces es como nace la campaña de...
Ok.
que se llama.
Está muy linda, además. Sí, ya muy interesante. Me hicieron llegar ahí el material. Sí. Lo vamos a estar incluyendo en la programación del canal. Le ponemos, es que como de unos minutos nos ahí nos rompería un poquito la secuencia de la entrevista, pero al final vamos a poner uno aquí, Kenneth nos hace el favor de poner uno de los clips y son dos clips los que están dejando y en la programación del canal los vamos a subir aparte para que también estén ahí rolando.
Gracias.
Platícanos entonces.
Y todas las campañas están también en nuestro Facebook, que siempre están a sus órdenes. Bueno, la campaña se llama El acoso callejero es inaceptable, reacciona o la ley te sanciona. Okay. Entonces, como ya te decía, el antecedente es este, que se hace una investigación desde el Instituto Municipal de las Mujeres. Pero entonces, el Instituto Municipal de las Mujeres, tenemos una función articuladora. Nosotras somos un ente que se vincula con las demás dependencias porque ese es el chiste. Llevamos la perspectiva y la transversalizamos para que cada dependencia, de acuerdo a su responsabilidad de atribución, genere acciones que impacten en la vida de las mujeres y generemos espacios equitativos y justos. Entonces, así es como vinculamos a justicia cívica. Cuando un acoso, y a la seguridad pública, cuando una mujer vive un acoso, lo denuncia al 911 a seguridad pública. Seguridad pública se encarga del proceso intermedio, que es detener, y lo canaliza a justicia cívica. Justicia cívica es quienes tienen con sus jueces y juezas, se vive este proceso, y es quienes dan la consecuencia o la responsabilidad que en el reglamento de justicia cívica y buen gobierno del municipio dice que tiene que tener 36 horas de detención o una multa. Lo que estamos generando no es una acción punitiva y no es una acción que busque castigar y regañar a todo el mundo, es la reeducación. Aquí es donde se vincula con el otro centro de hombres para que estos hombres sean canalizados y reflexionen lo que esto genera, porque el acoso y esta situación que vivimos las mujeres nos cambia nuestra vida cotidiana, nos hace que ya no caminemos por ahí, que ya no nos vistamos así, que
sí.
Entonces esas repercusiones, esas consecuencias en la vida de las mujeres cuando vivimos acoso, pues vamos a trabajarlas también con la reflexión de los hombres, que identifiquen este privilegio desde donde se ubican para hacerlo y que reflexionen lo que esto daña en la vida de las mujeres.
Ahora, en una ciudad en la que la violencia está, no es así como que si pones un pie en la banqueta te lo mochan, ¿verdad? Pero sí es una situación de violencia por encima de la media nacional. Sí hay un compromiso por parte de seguridad pública que si yo en la calle un hombre se viola mi espacio privado, se me acerca o algo, llamo al 911, si hay una respuesta, pues no digamos inmediata, porque pues las patrullas no están en la esquina esperando a que yo les hable, ¿verdad? Pero si hay una posibilidad real de que la autoridad responda a un llamado por violencia, cuando hay veces que un atropellado, hay veces que una cuestión de delito, tardan. Esto que pueden, porque pues, son hombres, la mayoría vienen, es una mujer que se está quejando porque un señor le dio un agarrón. Sí, hay ese compromiso por parte de las autoridades.
Por eso una de nuestras estrategias fue esa, juntos sentarnos en la mesa, que ellos dimensionen. Por eso la estrategia, justo que en esta mesa esté seguridad pública, para que dimensione lo que estamos viviendo las mujeres. Con seguridad pública nosotros tenemos un ejercicio permanente de sensibilización para estos casos exactamente, para que sepan, y lo hacemos muy en específico también con UNEVI. Seguridad pública tiene un área especializada en la violencia doméstica.
Okay.
Entonces, con ellas y con ellos trabajamos de manera permanente para esto, para que sepan que cada vez que una mujer pide auxilio al 911, no está pidiendo vengan cuando quieran, está diciéndoles, me siento vulnerada, tengo miedo, o sea, tengo miedo por mí, por mis hijos, tengo miedo por mi integridad, tengo miedo. Y también es bien interesante que lo platicábamos con Alexia también, que cuando el acoso callejero pudiera ser simple, ay, ¿de qué se quejan? Ay, no puede pasar nada.
Pues tenemos que caminar más rápido, no pasa nada.
Pero es quien abre la puerta. Hay que
darle una cachetada al mono y ya.
Es quien pase la puerta, es la puerta para que después haya un tocamiento, para que después haya un abuso sexual, y eso ya es un delito. Entonces tenemos que romperlo ya.
Sí.
Y tenemos que romper los espacios públicos donde estamos transitando las mujeres y las niñas. Tenemos que tener espacios donde se nos respete.
Mira, yo te digo el compromiso. Yo, en lo personal, yo he marcado dos veces al 911 y en menos de 10 minutos, que a lo mejor puede, cuando estás ahí dices, ¡ah! ¿Cuánto tiempo? Pero ya lo dices, ay, pues si viene quién sabe de dónde o la unidad más cercana. Las dos veces que yo he llamado al 911, en menos de 10 minutos, en una fueron como en 5, porque sí lo cronometré, 5 y el otro 8 o 9 minutos, llegó el auxilio. O sea, yo, si hablo desde mi experiencia personal, yo puedo decir que es una función muy eficiente la del 911. Pero igual hay personas que dicen, hablé y nunca vinieron. O hablé y tardaron 45 minutos. Pues, ¿a quién habla de la feria? ¿Cómo le van a ella? A mí en lo personal me parece, repito, en mi experiencia, que es muy eficiente el servicio. Y sí me parece importante que rompamos el escalamiento de la violencia desde el primer tenor. Así sea si un niño que le pega a una niña en la primaria, es el acoso, que es, de verdad, no es porque ya leí la campaña, pero de verdad, no se siente bonito que le digan a uno, mamacita, en la calle.
Lejos de sentirnos bien, bonito,
porque
nos da
quien
miedo.
Dice, ay, pues al contrario, el ego les debería de... No. No nos conocemos.
Lejos de sentirnos, no lo pedimos.
No sabemos cuál es tu intención detrás de tu piropo. O sea, si es que tú aprecias a una mujer y te parece guapa, pues considéralo. No nos interesa conocer tu opinión, ¿no?
Y en un contexto así, donde las mujeres estamos transitando, no es bienvenido.
No.
Nos da miedo generalmente.
Y además, creen que es agradable. Y no, normalmente los piropos son muy vulgares. O sea, no solamente no son bien recibidos, sino que ofenden. O sea, en realidad, la mayoría de los piropos callejeros son ofensivos.
Sí, la investigación es muy clara. O sea, entrevistan a las mujeres y las mujeres dicen, nos da miedo,
fúchila,
nos ofenden.
Sí. Es que, oye, no es porque falten, no es porque no tengamos más que seguir, pero deja, te dije que ibas a dejar un espacio para los programas que manejan en el instituto. Sí. Y si nos seguimos con el chal, no vamos a alcanzar. Pero luego agendamos otra vuelta para seguir echando chal. Platícanos qué programas maneja el Instituto Municipal de la Mujer, en dónde los podemos localizar, cuáles son las vías para que las mujeres lleguen a ustedes. Y cualquier otro detalle que nos quieras comentar.
Bueno, les platicaría, y me gustaría platicarles tantas cosas. Primero, están invitadas siempre al instituto. El instituto es el espacio para todas las mujeres, para todas las iniciativas, para todos los proyectos y para identificar todas estas barreras por las que tenemos que trabajar.
¿Dónde está el instituto?
Estamos en Ferrocarril y 16 de septiembre. Ahí está nuestra oficina centro, pero como les dije ahorita, que también te dejo la información, tenemos otras 4 oficinas.
Entonces, ¿la oficina central está cerca de la presidencia?
Sí, está justo enseguida del Centro Joyero, es la idea del MUREF, en esa esquina estamos.
Okay.
Bueno, me gustaría también platicarles que trabajamos con mujeres de pueblos originarios.
Que ese es otro tema.
Ellas, por ejemplo, cuando llegan, dicen que la primera violencia que viven es la discriminación.
Horrible.
Por parte de instituciones educativas e instituciones de gobierno.
Y ciudadanía en general.
O sea, esa se vuelve otra línea de trabajo para nosotros. Trabajamos otro proyecto en las comunidades con las mujeres que se llama MUPAS, Mujeres Constructoras de Paz, que responde también, es una estrategia de prevención, a esto de que las mujeres nos vamos aislando cuando vivimos violencia, y lo que busca MUPAS es justo lo contrario. Ser mujeres en redes, ser mujeres que se acompañan juntas, que crecen juntas, que se forman juntas y que juntas gestionan su vida. Entonces tenemos ese otro proyecto de MUPAS, tenemos otro proyecto de prevención del embarazo adolescente que estamos trabajando también articuladamente con CIPINA, con el DIF, estamos avanzando en esa línea, en la educación sexual integral.
¿Sigue siendo Chihuahua el primer lugar de embarazo adolescente?
Sí, es cierto. Entonces estamos ahí, ya tenemos lo que te decía de las universidades trabajando con las unidades de género, también estamos trabajando la violencia política, previniendo la violencia política, hablando de qué es la violencia política.
¿En los tiempos?
Sí, con las mujeres que están con las regidoras que están ahorita en Cabildo, con directoras y directoras del municipio, con mujeres que están interesadas en la política, también para ir poniendo en la mesa lo que es la violencia política y cómo vamos a prevenirla. Y obviamente favorecer la participación política de las mujeres, porque es en la condición de paridad donde queremos construir esta igualdad. Trabajamos en los centros comunitarios, trabajamos en la zona, en todas las zonas de la ciudad, y pues estamos usuarias.
Ok, entonces, en base a tus usuarias, ¿cuáles son los programas que tienen más, pues, más mujeres que se acercan a ellos?
Bueno, en el área de atención, tenemos, el año pasado hubo 1.300 mujeres de nuevo ingreso, nuevas usuarias. Entonces, por ejemplo, la atención que es psicología, trabajo social y jurídico, es un trabajo permanente.
¿Esas áreas son gratuitas?
Todos nuestros servicios son gratuitos, todos. ¿Eh? O sea, okay. Eso sí, todos los talleres que damos.
Recuperación voluntaria.
Ni siquiera voluntaria, ni nada. De recuperación, nada. Okay. No, siempre nuestros servicios son gratuitos, pero ese trabajo, ese área, perdón, está muy comprometida, tiene muchísimos usuarios. Pero el área de prevención que trabaja directamente en la comunidad, que transita, no son las mismas usuarias, siempre también tiene mucha comunicación. O sea, creo que es un engranaje que se mueve muy, muy fuerte para atender y acercarnos a todas las mujeres.
Es que desafortunadamente, cuando no tienes necesidad de algo, desconoces que existen opciones. Y cuando estás con el agua hasta aquí,
buscas.
Empiezas a decir, no, es que primero empiezas a encontrar pretextos para no buscar. Entonces empiezas con, no, es que estaba enojado.
Se le va a pasar.
Lo peor que hace, ni siquiera estaba enojado. Lo hice enojar.
Sí.
Es que, no, lo hizo una vez, pero no lo va a volver a hacer. Es que, pues sí, pero cuesta muy caro ir al psicólogo.
Sí.
Pues sí, si van a un psicólogo a su gabinete, pues sí le va a costar caro. Pero sí hay opciones.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en este caso, para acceder a un servicio de atención psicológica, yo me presento a una de las oficinas del instituto y la solicito y ya.
Fíjate que ahí hay algo también muy interesante que ya hicimos. Cuando llegamos a la administración, nos damos cuenta que en el municipio, en diferentes dependencias, hay psicólogas y psicólogos. Desarrollo social tiene, centros comunitarios tiene uno, el DIF tiene, deporte tiene otro. Y entonces lo que hicimos luego es un mapeo. ¿Cuántos psicólogos y psicólogos tenemos en todo el municipio? Tenemos como 56. En el instituto tenemos solamente 5.
Okay.
Entonces, nosotras pues, no nos completamos con todas las usuarias que van. Nosotros pusimos el tema de la prevención de la violencia y trabajamos con ellas. Pero cuando nos damos cuenta que hay una red, pues la conformamos. Conformamos una red de todos los especialistas en psicología. Nos vamos capacitando todas para que la ciudadanía pueda llegar a cualquier espacio y de ahí la puedan canalizar dependiendo de quién pueda ayudarle en la problemática que viva ella. Entonces, ahora no nomás son los 5 en el instituto, son los 56 que tiene el municipio.
O sea, que estás haciendo uso de los recursos que tiene todo el municipio.
Lo teníamos ya.
Es que sí, tenemos mucho esa cosa de, nomás yo, nomás lo mío, nomás
y si es de mujeres, con el instituto. Si es de mujeres, es responsable de toda la administración
Así
municipal.
Y ahí reforzamos que los detractores de las áreas de género dicen, ay, ¿y por qué hay un instituto de la mujer y no hay un instituto del hombre? ¿Y por qué hay una fiscalía de la mujer y no una fiscalía del hombre? Y pues técnicamente podrías decir, pues sí, porque somos dos ciudadanos y debería de haber la fiscalía de todos.
Sí.
Pero eso va a ocurrir en el momento en el que todos seamos tratados con equidad.
Es que la igualdad no tendría que amenazar a nadie.
Exacto.
Estos mecanismos fueron creados justos para eso, para equilibrar.
Para hacer el... No estamos hablando del que se le quite al varón, sino de impulsar a este otro gremio.
La equidad es el camino.
Exacto.
La igualdad es
diferente. Es asa. Mira qué bonito. Es aquella figurita en la que dices, igualdad, nos das dos banquitos a los dos.
A nadie le quita. La igualdad no amenaza.
Pero si me das equidad, me vas a dar dos banquitos a mí porque estoy más chaparrita.
Necesito. Esos son esos mecanismos.
Más. Exactamente.
El instituto es un mecanismo. Y hablando, porque no estamos hablando de eso, ¿verdad? Pero recuperando que estábamos en marzo, que acabamos de salir de marzo,
sí.
El instituto es justo el reconocimiento a todas las mujeres que lucharon porque hubiera este espacio que nos acompañara y protegiera.
Sí, yo creo que el día que se les ocurra estar en nuestros zapatos a los caballeros y decir, a ver,
¿cómo se ve?
Yo a veces les he dicho a compañeros, me gustaría que vivieras una semana como mujer.
Una condición.
No solamente en el maltrato que puedes estar viviendo dentro de tu casa, y luego dentro del trabajo, y luego dentro de tus posibilidades de capacitación, de tus posibilidades de elevar tus niveles de cualquier sentido. Una semana. A eso súmale los cólicos y súmale los niños y súmale las hormonas y súmale. Somos condiciones tan diferentes, los hombres y las mujeres, que si una semana pudieran vivir los hombres dentro de los tacones de las mujeres, que bendito sea Dios. Esta modernidad, que ya no es obligatorio que traigas tacones, que ya no es obligatorio que te pintes el pelo, que ya, ay, no.
La lucha
de muchas mujeres. Es que son construcciones sociales que vemos como tan hecha. Ese asunto del pelo. Bendita pandemia, ¿verdad? Pues algo nos tenía que dejar de bueno la canija. Pero este asunto del pelo, desde que tienes 17, 20 años, contraes un matrimonio espantoso con los químicos en tu cabeza. Y te mueres y están las viejitas ahí, todas viejitas, viejitas, pero preocupadas porque traen su raíz y hay que le pinten la raíz. Esa es una construcción social.
Claro, la exigencia es muy grande, la exigencia de belleza, poner en el centro la belleza de la juventud.
Y la construcción de la belleza, ¿a manos de quién?
Porque asociada
tú ves que un hombre les empiezan a salir canitas y haces, ay, se está poniendo interesante, ay, qué sexy, patillas de plata, ring cromado y esas cosas. Ah, pero no sea una mujer porque viaja fodonga, ¿por qué no se pinta el pelo? ¿Por qué me lo tengo que pintar? O sea, a ese,
estereotipos.
A esa cosa tan básica nos vamos cuando hablamos de una cuestión de género.
Es otra violencia.
Exacto. ¿Y por qué no se pone tacones? Porque no quiero.
Y el cuerpo, el uso del cuerpo.
Todo. Todo.
Y si lo llevamos al tema de la maternidad. Y si lo llevamos.
Sí. Es que para donde voltees, estamos hablando de una condición tan arraigada en nosotras mismas. Porque nosotros todavía somos de generaciones en que no era un tema que se manejara en la escuela. Ahora ya afortunadamente ya hay poco a poco.
Sí,
una cuestión de perspectiva de género en la escuela. Pero nosotros que todavía somos generaciones en las que no, calladita no te ves más bonita, en que calienta la tortilla a tu hermano.
¿Tiene?
Sí, exacto. Romperlo nos crea incluso un sentimiento de culpa.
Claro, y dice, ¿quién es Marcela Lagarde? Creo que hizo, sí, que hablaba de este sincretismo, esta contradicción que vivimos de repente entre todo lo que queremos transformar y todo lo que reproducimos. O sea, es un ejercicio permanente de estar brincando de uno a otro y vivir incongruencias y vivirlas así,
y, una gran,
y con culpas. Y con...
Una gran parte del detener esto es dejar de juzgarnos las mujeres a las propias mujeres.
Y a nosotras mismas. La relación que construimos nosotras con nuestro cuerpo y nuestra vida.
No, aquí nos vamos a echar aquí toda la semana y no terminaríamos de tratar los temas, pero dejamos temas en el tintero para hablarlos en otra ocasión. El asunto de las mujeres de las etnias es un universo que sería muy, muy bueno que lo abordáramos.
Y me gusta.
Y ya ves, más agenda de la que no. Pero bueno, el problema era que llegaras la primera vez.
Sí. Ay, para adelante, ya no vas a salir.
Ya está como,
no, no,
ándale, sí, al rato.
Gracias. ¿Otra vez tú? No, muchas gracias. No,
de verdad, Elvira, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ampliarnos la temática en esto que es, de verdad, no es un tema de moda. Al contrario, las mujeres queremos tanto estos cambios para que deje de ser un tema. Que no, llegue un momento en que no haya necesidad de hablar de esto.
De acuerdo.
Porque ya se viva.
Sí, ya vamos en condición.
Ojalá que eso pase pronto.
Pues estamos en esa construcción y creo que es un trabajo permanente de todas. Y un reconocimiento a las colectivas jóvenes, a los movimientos de mujeres más grandes, al movimiento estatal de mujeres, al movimiento local, a todo el equipo del instituto, porque son mujeres que están trabajando todos los días por transformar esta ciudad, a las funcionarias que están en el municipio, a las quienes trabajan en medios de comunicación, o sea, es el trabajo de todas, esta construcción.
Así es. Pues que rápido acabemos la construcción y podamos darle una ceremonia de inauguración a una nueva era en la que no haya necesidad de volver a hablar sobre cuestiones de género.
Pues muchísimas gracias a ti y a todos ustedes y a todas.
Pues muchas gracias por acompañarnos y hoy estamos aquí en la torre del Centro Cultural de las Fronteras de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a la que le agradecemos mucho la hospitalidad de permitirnos transmitir desde sus entrañas. Este edificio es hermoso, una cantidad impresionante de actividades culturales gratuitas a las que usted puede acceder desde aquí. Tiene una cafetería muy agradable a la que puede venirse a echar una leidita, una librería, que hay pocas librerías en la ciudad, tristemente. Aquí hay una de las librerías quizá mejores, más completas de la ciudad. Y pues yo soy Verónica Palafox, ya sabe, síganos en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en todos lados. Usted póngale ahí a la red que se meta usted.
Menos en la calle. En la calle no es
fija, por favor. No, al acoso callejero. No, pues sí, me ves, sí, salúdeme, pero sin gozar. No, síganos en nuestras redes y por favor, háganos de verdad el enorme favor de compartirlo. Esta información puede ser importante para usted, pero puede solucionar la vida de alguien más. Nos vemos en la siguiente.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias.